En 1939, la declaración de guerra del Führer promueve el ascenso de uno de los mayores fanáticos del círculo interno. El jefe de las SS, Heinrich Himmler.
La guerra le da a Himmler la oportunidad de cumplir todos sus sueños. Sus ideas retorcidas y racistas para el futuro de Alemania pueden cumplirse.
Para hacer su sueño realidad, Himmler cuenta en las SS con el nazi más despiadado de todos. Se llama Reinhard Heydrich.
No tiene piedad. Es manipulador y muy astuto. Alguien útil si quieres montar un estado policial.
Heydrich y Himmler forman una pareja tremenda, pero cuando intentan ejecutar sus planes radicales, los rivales del círculo interno se disponen a intentar acabar con esa alianza letal.
Göring mira a Himmler y piensa: oye, a tu chico le está yendo de maravilla, va a acabar dándote problemas. Y claro, Bormann se adjudica sutilmente méritos. Es un juego político antiquísimo, y Bormann es un hacha.
El ascenso meteórico de Heydrich lo convertirá en un objetivo tanto dentro como fuera del círculo interno. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de las luchas por el poder, la ambición ciega y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. Septiembre de 1939. La invasión de Polonia está en marcha. Y a Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe y el hombre más poderoso del círculo interno de Hitler, le va todo según lo planeado.
La Luftwaffe tiene un éxito apabullante. Destroza ciudades y pueblos polacos. Acaba con los soldados. Es una parte esencial de la Blitzkrieg. Y Göring se lleva todo el mérito.
Von höchster Eindringlichkeit vermitteln in diesen Tönen dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck des Polenfeldzugs. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten.
Para Göring es un giro de 180 grados. A principios de año se había opuesto abiertamente a los planes expansionistas de Hitler para el Tercer Reich.
Göring no confiaba nada en el plan, pero funciona de maravilla y con rapidez, lo que le da a Göring la confianza para decir: ¡qué gran idea! ¡Contad conmigo!
Pero hay más miembros del círculo interno que también se dan cuenta de que es su oportunidad de destacar. Heinrich Himmler, el fanático jefe de las SS, quiere poner en marcha un plan radical para germanizar la Polonia ocupada.
Himmler es un ideólogo. En muchos aspectos lo mueve más la ideología que a Hitler, si es que es posible. Está en contra de todos los que no sean arios ni teutones.
Himmler es un nacionalsocialista de la cabeza a los pies. Tiene una visión para el futuro de Alemania y es terrorífica.
Es una visión que comparte el Führer, quien celebra la victoria desde el Reichstag. Sus planes están claros y son inamovibles. Las palabras del Führer le confirman a Himmler que es en Polonia donde sus sueños en común pueden volverse realidad. Himmler quiere convertir una gran parte del territorio polaco en Lebensraum, o espacio vital, para una nueva raza superior alemana.
No solo quería deshacerse de los judíos, sino también de los eslavos y además de los discapacitados. Su idea era hacer aria la sociedad alemana, germanizar todos los territorios que ocupasen.
El objetivo de Himmler es expulsar a millones de polacos y judíos étnicos del oeste de Polonia para que se establezcan los alemanes. Es un proyecto radical motivado no solo por el fanatismo de Himmler, sino también por sus ansias de poder.
Una vez esté todo arreglado, se haya germanizado el territorio y se hayan hecho con su Lebensraum, las SS serán quienes manejen el cotarro. Conforme van ocupando territorios, la autoridad de Himmler aumenta a la par.
Y Himmler tiene su propio ejemplo de la supremacía aria para que ejecute el plan. Reinhard Heydrich es el segundo al mando de Himmler y jefe de la infame SD, el Servicio Secreto de Inteligencia de las SS. Himmler se centra en los detalles y en la doctrina, pero Heydrich es el que se mancha las manos.
Heydrich es un ideólogo frío y pragmático, no un soñador. Es alguien que intenta llevar a la práctica su visión ideológica.
Si haces el típico dibujo de alguien de las SS, te sale Heydrich.
Heydrich es alto, rubio, también muy listo. Es un as de la esgrima y muy ambicioso.
La reputación de Heydrich es tal que hasta Himmler tiene que andarse con cuidado.
Heydrich no tenía piedad y sabía muy bien cómo aterrorizar a la gente. Sabía infundir miedo entre amigos y enemigos.
Te alaba la sangre en las venas solo estar en el mismo cuarto que él.
Pero cuando Himmler conoció a Heydrich, era un don nadie. En 1931, cuando Himmler estaba montando su nueva organización paramilitar, las SS, Heydrich estaba en paro y desesperado.
Antes de que Heydrich se una a Himmler, está hecho un desgraciado. Recordemos que había perdido su puesto en la Marina.
La caída en desgracia de Heydrich se debió a un triángulo amoroso.
Se prometió a la vez con dos mujeres. Y el padre de una era una persona muy influyente, con buenos contactos entre los oficiales superiores de Marina.
Heydrich cometió el error de dejar a la mujer equivocada. Y su padre, que era poderoso, exigió que se satisfaciese su honor.
A Heydrich lo expulsaron, no tanto por los compromisos, como porque trató el asunto con desdén, algo inaceptable para un oficial de la Marina alemana.
Heydrich no podría haber escogido un peor momento. En plena Gran Depresión se quedó en la cuneta y sin perspectivas de futuro. Pero la prometida que prefirió le arrojó un salvavidas.
La mujer con la que se iba a casar, Lina von Osten, al contrario que él, llevaba apoyando bastante tiempo al movimiento nazi. Fue ella quien lo metió en el movimiento y lo animó a que se entrevistase con Himmler.
Himmler buscaba a alguien que crease un nuevo servicio secreto de inteligencia como parte de las SS. Heydrich nunca había sido espía profesional, pero no dejó que eso supusiera un obstáculo.
¿Qué experiencia tiene Heydrich en redes de inteligencia? Cero. Lo único que ha hecho es leer de crío novelas de detectives, espías y demás. Y aprovecha para impresionar a Himmler con sus conocimientos de cómo funcionan los servicios de inteligencia.
Por suerte para Heydrich, Himmler, el aspirante a soldado, se queda asombrado ante la actitud del antiguo oficial de Marina.
Himmler, que aspiraba a ser soldado sin haberlo sido nunca, se queda impresionado con el equipo y la jerga militares, su aspecto físico, y le encarga a Heydrich que se ocupe del SD.
Tras haber tenido éxito con su primer engaño, Heydrich se convierte en el nuevo espía de Himmler.
más experiencia no tiene. Pero le basta. A Heydrich se le da de maravilla aprender sobre la marcha.
Heydrich se vuelve la mano derecha implacable de Himmler. Él está dispuesto a hacer lo que otros no son capaces.
La eficiencia de Heydrich es sublime. Su eficiencia se debe a su crueldad.
En 1934, mientras Himmler se toma un té con el Führer, Heydrich orquesta una purga sangrienta contra la sección de asalto, el grupo paramilitar original del partido nazi.
Lo que tiene lugar es uno de los actos de violencia política más infames de la historia. Se llama la noche de los cuchillos largos, y vaya que si estaban afilados.
Se cree que en solo tres días asesinan a entre 150 y 200 personas. Pero el objetivo principal era el líder de la SA, Ernst Röhm.
Röhm es el padrino de uno de los hijos de Heydrich. Están dispuestos a sacrificar a un amigo íntimo personal para sacar rédito político y personal.
La noche de los cuchillos largos establecería a las SS como la principal agencia de seguridad, vigilancia y terror del partido nazi, haciendo que Himmler, antaño y irrelevante, se vuelva el secuaz más importante de Hitler, pero es Heydrich a quien hay que vigilar.
En muchos aspectos, el éxito extraordinario de las SS solo puede explicarse por lo bien que trabajaban juntos Himmler y Heydrich. Tenían talentos complementarios. Uno conseguía cultivar relaciones muy estrechas con los líderes nazis, y el otro era muy eficiente y ducho en impartir la doctrina del terror.
Cinco años después de eliminar a sus rivales de la SA, Heydrich se ve al cargo de todas las fuerzas de seguridad y policía del nuevo Reich. Y como máxima autoridad policial del régimen nazi, recibe una nota corta, pero crucial, de parte del segundo al mando del Führer, Hermann Göring. Este le dice que empiece a trabajar en una solución para el llamado problema judío de Hitler, ya sea mediante emigración o evacuación, de la forma más conveniente posible.
En 1939, Heydrich sigue teniendo 30 y algo años. Es relativamente joven, tiene perspectivas de futuro. Que le digan que se ocupe de la cuestión judía le supone un orgullo enorme. Y Heydrich, con esa ambición, esa actitud implacable y esa motivación suyas, no va a decepcionar.
En la práctica, a Heydrich lo ha escogido el propio Führer para que cumpla el sueño nazi de que Alemania sea un país de pureza racial. El ejército se dispone a invadir Polonia y Heydrich pronto contará con 2 millones más de judíos para los que no parece existir un plan definitivo.
Las órdenes de arriba, aunque son especialmente firmes, suelen ser bastante vagas. Hitler nunca dice que los ejecuten a todos, solo dice tienen que desaparecer los judíos. ¿Eso qué significa? A saber, que se las apañe. Le toca a Heydrich interpretar el significado.
Las tropas alemanas entran en Polonia. Es Heydrich el encargado de asegurar y preparar el territorio nuevo para la germanización. Para ello ha formado fuerzas especiales de las SS o Einsatzgruppen, para que aterroricen a los civiles hasta que se sometan.
En la campaña polaca, los Einsatzgruppen tenían que decapitar a la sociedad polaca. Había que matar a la élite de Polonia, a los sacerdotes, a los profesores, a los políticos, a los líderes económicos, y matarlos por decenas de miles. Esta era la misión de los Einsatzgruppen.
Pero esto no son más que los primeros pasos antes de tomar medidas más sistemáticas para cumplir el sueño del nuevo espacio vital para los alemanes de Himmler.
Los hombres de Heydrich reciben nuevas órdenes. Hay que trasladar al este a millones de polacos étnicos para hacer hueco para los alemanes. El futuro de los judíos polacos es más incierto aún. Los encerrarán en guetos urbanos para que estén listos para una futura deportación.
De repente se llevan a punta de pistola a todas las familias judías en plena noche, con una maleta para meter todas sus cosas, y los meten en unos trenes donde hacen largos viajes a unos centros enormes de la Polonia ocupada. Allí los apiñan en cuartos diminutos, están como en una lata de sardinas. Es inhumano, asqueroso y una barbaridad.
A principios de 1940, cientos de miles de judíos se ven apelotonados en guetos en una zona nueva llamada Gobierno General. A Heydrich le dan igual los problemas morales o prácticos de las condiciones de vida, en parte porque supuestamente va a ser solo una medida temporal. Pero el impacto de estas gigantescas migraciones a la fuerza empieza a disgustar a otros oficiales nazis. Hans Frank es el poderoso nuevo jefe nazi del gobierno general, que incluye la capital polaca de Varsovia y la segunda ciudad principal, Cracovia. No le hace gracia que Heydrich y Himmler utilicen el feudo nuevo para retener a los judíos.
A Frank cada vez le preocupa más que el gobierno general se convierta, como él dice, en un vertedero donde echar a los indeseables de otros terrenos ocupados.
Resulta que Frank es un viejo amigo de Hermann Göring, el rival del círculo interno de Himmler.
Himmler llama a Göring el rey del mercado negro. Siempre está llenándose el bolsillo. Y Göring mira a Himmler y lo tacha de puritano, estirado, burgués y reprimido. Estos dos son polos opuestos.
Cuando Göring se entera de que las actividades de las SS amenazan la viabilidad económica del gobierno general, ve la oportunidad perfecta de aprovechar su autoridad. Así que convoca a Himmler y a su viejo amigo a una reunión.
El problema era que Hans Frank dirigía el gobierno general de Polonia y Himmler se encargaba de alemanizar Polonia. Había discusiones entre Frank, por un lado, que decía, deja de llevarte a tanta gente a Polonia, y Himmler, que decía, ¿y a dónde si no?
El número 2 del Führer y ministro de Economía, Göring, obliga a Himmler a que acepte no deportar a más personas sin el consentimiento de Frank. A Himmler le supone un recordatorio frustrante de quién manda en el círculo interno. Heydrich tendrá que buscarse otro plan para los judíos polacos. En cuanto a Göring, sus prioridades están en la línea de combate porque está a punto de tener lugar otra batalla. Envalentonado por su éxito en Polonia, Hitler decide atacar a sus enemigos del oeste. Ahora les toca a ellos sufrir las calamidades de la eficiente Luftwaffe de Göring.
Empezó a principios de abril, con Noruega y Dinamarca, y luego, el 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht atacó también Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos.
En las misiones de combate aéreo sobre Europa Occidental participa ni más ni menos que Reinhard Heydrich. Al contrario que su jefe Himmler, el soldado frustrado, Heydrich sí que satisface sus ansias de experimentar acción militar en persona.
Era muy arriesgado para alguien de su importancia y posición en el Tercer Reich, y dice mucho de su deseo de demostrar que no era alguien que solo se sentase al escritorio, sino que también sabía pilotar, corría riesgos y era un macho alfa, que diríamos hoy en día.
Una vez más, el apoyo de la Luftwaffe al ejército es crucial para derrotar a los franceses y a los británicos. En apenas 6 semanas, Europa Occidental cae bajo el control de los nazis y Göring se vuelve la estrella del momento.
Tras la caída de Francia, Göring se convirtió en el militar más condecorado y de mayor rango de todo el ejército alemán.
Göring es ahora el nuevo mariscal del Reich, y su posición como sucesor del Führer parece incontestable. La ocupación nazi de Francia ha facilitado una posible solución algo descabellada para el problema judío de Heydrich. La isla de Madagascar.
Heydrich cree que sería estupendo utilizar la antigua colonia francesa de Madagascar como nuevo hogar para los judíos.
El plan de Heydrich es mandar a todos los judíos de Europa a casi 13.000 kilómetros, a la isla remota de la costa este del continente africano. Es una señal terrible de las crueldades que Heydrich está dispuesto a hacerles a millones de personas.
Claro, siempre se dio por hecho que como el clima de Madagascar es muy inhóspito, sobre todo para los del centro de Europa, muchos morirían en el proceso. Pero ya contaban con ello.
Sin embargo, el plan tiene un obstáculo importante: la Marina Británica.
Los planes para Madagascar dependían de que Alemania venciese al Reino Unido. Mientras los ingleses sigan en guerra, no puede garantizarse el paso a Madagascar.
Göring, que disfruta de su éxito en Francia, está a punto de hacer su mayor apuesta. Le promete al Führer que puede hacer caer al Reino Unido usando solo la fuerza aérea.
Göring insiste en que tienen que ver a la Luftwaffe en acción para que a la fuerza aérea se la ponga en un pedestal por encima del ejército y la marina, y que a la vez mejore la reputación de Göring con Hitler.
Göring ataca al enemigo con toda la fuerza de la Luftwaffe. Pero los pilotos se encuentran con una resistencia sorprendentemente firme y bien organizada.
No entendían el sistema de defensa aérea británico, ni el sistema de radares, ni cómo estaba organizado, así que no sabían dónde tenían los puntos débiles. Fue un problema de falta de información.
Göring se pasa meses asegurándole a Hitler que podrán con los ingleses. Pero conforme avanza el conflicto, queda claro que la Luftwaffe nunca estuvo preparada para estas escaramuzas aéreas sobre el canal.
Sí, había un problema: que los alemanes no tenían aviones de combate ni bombarderos estratégicos. Así que mientras los británicos mantuviesen la calma, iba a ser imposible que la fuerza aérea alemana venciese a la del Reino Unido.
Para Göring es un desastre personal. Con todo lo que había prometido, y lo único que puede presentar es la primera derrota militar seria de la Alemania nazi.
Es el principio de la desconfianza entre Hitler y Göring. Desconfianza hacia las bravuconadas de Göring. Hitler se pregunta: ¿cuánto tiempo más lo voy a aguantar? ¿Cuánto tiempo más voy a poder confiarle cosas que pensaba que podía hacer?
En octubre de 1940 termina la batalla de Inglaterra. A Heydrich le toca guardar en el cajón el plan de Madagascar. Pero el fracaso de Göring abrirá nuevas puertas para las SS, mientras que Hitler centrará otra vez su atención en el este. Como el Reino Unido resiste desafiante, el Führer decide que ahora es la Unión Soviética la que supone la llave de entrada a la supremacía nazi en Europa.
A Hitler se le ocurre que si derrota a la Unión Soviética tendrá cantidad de recursos para luchar contra Inglaterra. Y total, si vences a la Unión Soviética, el Reino Unido está acabado en Europa y tendrá que llegar a un acuerdo.
Para Göring, invadir la Unión Soviética cuando el Reino Unido sigue siendo una amenaza es un suicidio estratégico, pero dado su fracaso militar, su credibilidad ha tocado fondo.
Para Göring, el Imperio Británico es el enemigo principal del momento. Göring se lo deja claro a Hitler, pero tampoco le insiste, porque se da cuenta de que, como siga, tendrá problemas. Himmler y Heydrich, por su parte, tienen puntos de vista muy distintos.
El 22 de junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética, nombre en clave Operación Barbarroja, da comienzo. Es la batalla que Himmler y Heydrich estaban esperando. El enfrentamiento contra quien consideran el archienemigo del nacionalsocialismo.
Conforme evoluciona la ideología de los nazis y del propio Hitler, los bolcheviques y los judíos se combinan y crean una doble amenaza. El judío bolchevique y el antisemitismo está muy arraigado.
El vasto territorio ruso también ofrece espacio vital infinito para el nuevo imperio alemán, y lucharán sin tregua para intentar hacerse con él.
La guerra contra la Unión Soviética será muy distinta de las demás guerras. Ciertas reglas que había que respetar ya no se aplican a la guerra ideológica que se librará contra el Frente Oriental.
Himmler predice que millones de eslavos rusos morirán de hambre mientras el ejército alemán penetra en territorio soviético. Los Einsatzgruppen van detrás. Y pronto queda claro que Heydrich ha ordenado un aumento terrorífico de la violencia contra los judíos.
Las tropas de Heydrich empiezan enseguida a matar a judíos en edad de combatir. Y tardan poco en ponerse a matar también mujeres y niños. Heydrich pasa de una solución territorial a llevar a cabo un genocidio.
Heydrich está demostrando ser el seguidor del círculo interno más comprometido con el credo de odio de su Führer. Y pocas semanas después de la invasión, visita a un Göring asediado para que firme lo que acabaría conociéndose como la solución final.
Heydrich acude a Göring con un documento que lo autoriza a implementar la solución final para el problema judío.
El término solución final es vago a propósito, pero queda claro que Heydrich quiere estar al mando.
Heydrich busca garantías entre los líderes nazis, sobre todo de Hitler a través de Göring, de que es él, y no el ejército ni los administradores civiles, quien es responsable de encontrar la solución. Una solución que cada día se vuelve más ambiciosa.
Heydrich, que solo se alistó a las SS porque necesitaba un trabajo, abandona las faldas de Himmler y asume la responsabilidad de la política que yace en el corazón de las ambiciones ideológicas del Führer. Pero irónicamente, fue el antisemitismo lo que casi acabó con su carrera antes de que empezase. Cuando Heydrich solo llevaba un año en su nuevo trabajo, al Führer le llegó un archivo que afirmaba que el joven agente de las SS era judío. Revelaba que la abuela paterna de Heydrich se había vuelto a casar con un hombre que supuestamente tenía apellido judío.
Lo acusaban de estar mancillado, entre comillas, con sangre judía, que en el Tercer Reich era lo peor que te podía pasar, algo gravísimo.
Ya se había utilizado la historia para manchar la reputación del padre de Heydrich, Bruno Heydrich, un famoso músico y compositor.
Aunque la idea de que Heydrich tenía antepasados judíos ya la había desmentido su padre hacía muchos años, sigue persiguiendo a Heydrich.
Aunque no le costaría nada demostrar que no tiene sangre judía, Heydrich es consciente de que en el círculo interno son peligrosos hasta los rumores infundados, por lo que el apoyo de Himmler es crucial.
No cabe duda de que Heydrich necesita contar con el apoyo de Himmler. En el régimen nazi hay muchísimos ejemplos de que da igual que una acusación sea verdad o mentira. La usan en tu contra igualmente porque los nazis se inventan sus propias verdades. Heydrich lo sabe bien porque es uno de los que se dedican a eso.
Ahora, 8 años después y armado con la autoridad del Führer, el protegido de Hitler demuestra que es capaz de todo. La solución final de Heydrich ha pasado a ser una campaña de asesinatos en masa, y sus fuerzas especiales crean una metodología propia y brutal.
Cogían a judíos de una zona determinada, los hacían desfilar hasta un bosque o campo cercanos y les obligaban a cavar una zanja profunda. Luego les disparaban en la nuca. El siguiente grupo tenía que quedarse al borde de la zanja. Les disparaban y caían encima. Y así seguían hasta que se llenaba la fosa, que cubrían con cal y tierra. Esto lo hacían por todo el frente alemán.
Es un genocidio instigado no solo por el fanatismo, sino también por unas ansias frías y calculadoras de hacerse con el poder.
Himmler y Heydrich están convencidos de que se los recompensará por cumplir lo que ellos creen que es la voluntad de Hitler.
Decenas de miles de judíos son masacrados a la vez. Y lugares como un barranco de la capital ucraniana de Kiev se vuelven sinónimos eternos del asesinato en masa.
La imagen mental que todos tenemos del holocausto son las vías que llevaban al famoso edificio ese de Auschwitz. Pero en realidad empezó con ejecuciones como las de Babi Yar.
En septiembre de 1941, en apenas dos días, se ejecuta y lanza al abismo de forma sistemática a más de 33.000 judíos. La justificación de estas atrocidades que dan los líderes de las SS a sus hombres y a sí mismos es aterradora.
La gente como Himmler y Heydrich habría tachado nuestro código moral occidental de débil y decadente, cosa del pasado. Ellos estaban comprometidos con la raza alemana o germánica. Así que lo que para nosotros son crímenes atroces, para ellos eran un servicio a su gente.
Pero por muy comprometidos que estén Himmler y Heydrich con la causa, el Führer ha decidido que una vez derroten a los soviéticos, el control del enorme territorio nuevo se les dará a los civiles, no a las SS.
Hitler siempre lleva cuidado de no concentrar el poder entre pocas manos, y aunque les está agradecido de corazón, quiere limitar el poder de las SS y demás fuerzas controladas por Himmler y Heydrich.
Pero Heydrich no piensa rendirse. Ya tiene en el punto de mira la oportunidad perfecta para hacerse con poderes políticos de verdad. Su objetivo es el protectorado de Bohemia y Moravia en Checoslovaquia.
Para los nazis, el protectorado de Bohemia y Moravia es especialmente importante. En el sentido económico, hay una gran producción de armamento en el protectorado. Y con el comienzo de la Operación Barbarroja, vemos un aumento brutal de los actos de la resistencia.
Los saboteadores checos están haciendo mella en el bando nazi. Heydrich opina que las SS deben encargarse, pero necesitan un aliado, alguien a quien el Führer escuche, para echarles una mano.
Hay un hombre a quien Heydrich tiene que impresionar para hacerse con Bohemia y Moravia, y ese hombre es Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido y que básicamente siempre está en la sombra tras Hitler. Por eso lo llaman la eminencia marrón. Y hay que tener en cuenta que todos los miembros del círculo interno tienen que pasar por Bormann para llegar a Hitler.
Heydrich moviliza a su red de inteligencia para que reúnan informes que vilipendien y denigren a la administración civil de Praga.
Lo que dicen es que los administradores civiles de esos territorios son incapaces de controlar la situación.
Está desesperado por tomar el control de un sitio así y cogerlo del cuello y estrangularlo hasta que todos hagan lo que se les dice.
A Bormann no hace falta convencerlo mucho, porque el ascenso de Heydrich le dará al artero burócrata una forma de controlar a la estrella de Himmler.
Si miran el círculo interno de Hitler y ven cómo se comporta Bormann, se nota que es la mar de astuto. Sabe que si Heydrich va a Praga, responderá directamente ante Hitler, lo que significará que responderá ante Hitler mediante Martin Bormann.
Bormann presenta el informe de Heydrich que surte el efecto deseado. Hitler enfurece. Dice que a los checos hay que darles una lección. Heydrich irá a Praga. A su llegada, Heydrich no pierde el tiempo y se pone manos a la obra.
Heydrich se aplica a fondo con la resistencia en cuanto llega al protectorado.
La estrategia de Heydrich es brutal y efectiva. La gente cree que se limita a detener a todo el mundo, pegarle un tiro y que así se hace con el poder. Pero además de ese castigo definitivo, también ofrece recompensas. Les aumenta las raciones a los trabajadores para que la gente esté contenta.
Básicamente, lo que quiere es que los trabajadores de las fábricas de armas y otras industrias importantes dejen de rendirse ante la propaganda que los incita a ir a la huelga.
Es un plan diabólico, porque con una mano les quita y con la otra les da.
La estrategia de Heydrich pronto da sus frutos. Los checos parecen avanzarse y la producción vuelve a subir. Cuando Heydrich vuelve a Berlín, es la comidilla de todo el mundo. Goebbels, el jefe nazi de propaganda y uno de los confidentes más íntimos del Führer, está especialmente impresionado.
Como Goebbels dijo en su diario, se las ingenió para jugar al ratón y al gato con los checos y someterlos. Y fue entonces cuando los demás miembros de la jerarquía nazi empezaron a considerar cada vez más a Heydrich como un líder por derecho propio.
A Heydrich lo felicita el Führer en persona, y los rivales de Himmler observan con interés. Todos quieren llevarse un poco de la gloria de Heydrich.
El círculo interno es como un culebrón. Siempre están pendientes de a quién le va bien, a quién le va mal, y Göring, que ve lo eficiente que es Heydrich, mira a Himmler y piensa: oye, a tu chico le está yendo de maravilla, va a acabar dándote problemas. Y claro, Bormann se adjudica sutilmente méritos. Se relaciona con el éxito. Es un juego político antiquísimo. Y Bormann es un hacha.
Los rivales de Himmler del círculo interno ven el éxito de Heydrich como una vía para terminar con una asociación formidable.
Ahora Heydrich responde directamente ante el Führer. Algunos lo ven como el principio de una rivalidad entre Himmler y Heydrich, en el sentido de que este último cada vez es más independiente.
Heydrich se está volviendo un miembro principal del círculo interno por derecho propio. Es el momento perfecto para dar un paso más con la solución final. El 20 de enero de 1942 se celebra en el suburbio berlinés de Wannsee un encuentro de alto secreto entre funcionarios de alto rango, oficiales del partido y miembros del servicio secreto. La reunión, presidida por Heydrich, se convertirá en una de las más famosas de la historia.
Heydrich los convocó a la reunión por dos motivos. Primero, para tomar el control de las políticas contra los judíos. Y segundo, para coordinar otras agencias estatales alemanas en la implementación de la solución final.
La solución final de Heydrich implicará reunir y trasladar a 11 millones de personas por el continente, y le hará falta tener un control casi dictatorial de diversas agencias gubernamentales para hacerlo posible.
Heydrich quiere dejar claro que él es el jefazo del programa. Aquí mando yo. Esto es lo que haremos y nadie va a interponerse.
En la reunión abundan los detalles burocráticos sobre cómo identificar y clasificar a todos los judíos de Europa para trasladarlos a su destino final.
El problema judío ha dado un paso más allá. Iban a deportarlos al este. La reunión tampoco dejó claro que fueran a matarlos, pero entre líneas se leía que no iban a volver.
Por toda Europa hay millones de judíos encerrados en guetos. La solución final de Heydrich va a convertirse en un genocidio a escala industrial.
A Heydrich y a la Gestapo les atrae la idea de montar campos de concentración donde se pueda matar a mucha gente en un solo día y deshacerse de los cadáveres. Vamos, que pasaron de una forma violentísima de matar a otra más abstracta e industrializada.
El 17 de marzo de 1942 entra en funcionamiento la primera cámara de gas en Belzec, en el este de Polonia. Allí matan a 80.000 personas en apenas 3 meses.
Eso es lo que pasa tras la conferencia de Wannsee, que montan los campos para marzo de 1942 y matan a millones y millones de judíos.
Himmler y Heydrich planean el asesinato sistemático de millones de hombres, mujeres y niños inocentes. Es perverso que dirigir este proyecto depravado sea la cima de la carrera de Heydrich. Llega la primavera a Praga y Heydrich está de enhorabuena. Como jefe de los checos e ideólogo de la solución final, los tiempos de tener que defender la pureza racial de su familia ya han quedado atrás. Cosa que celebra apropiadamente con un concierto de las obras de su padre.
Es un momento de celebración a través de la música, que era algo que llevó en el corazón durante su carrera en el Tercer Reich.
Heydrich es más poderoso que nunca. Está al mando del protectorado de Bohemia y Moravia,
también de la maquinaria de seguridad del Tercer Reich.
Y a la vez es el encargado de otro de los proyectos favoritos de Hitler, el genocidio judío.
Esa misma tarde, el frío Heydrich deja traslucir por un momento una nueva faceta de su personalidad.
Está sociable, en su salsa, hablando con todos. Y se ve que, irónicamente, ha encontrado una confianza para estar en público que nunca había tenido antes. Vamos, que se sentía el rey del mundo.
Heydrich tiene que reunirse en Berlín al día siguiente con el Führer. Tras su éxito en Praga, espera hacerse con el control de la seguridad de los territorios ocupados de Europa Occidental y Oriental.
La cúpula de las SS en 1941 y 1942 tenía la ambición de expandir su alcance al resto de Europa Oriental y luego a la Occidental, que seguía firmemente controlada por un régimen de ocupación militar.
Podría ser un gran avance para las SS. Pero el ascenso de Heydrich en el círculo interno quizá lo vuelva un objetivo. Al día siguiente, Heydrich emprende su trayecto a un avión que lo espera para llevarlo a Berlín.
Da fe de la arrogancia de Heydrich, que vaya por ahí en descapotable. Él pasa de estar protegido en una limusina blindada con una escolta de tanques, coches y motocicletas. No, él quiere que se vea que puede ir en descapotable sin que le pase nada.
Es un trayecto que ha recorrido muchas veces. Y como espera un ascenso, está de buen humor.
Debía de sentirse súper confiado y muy contento con cómo le iba todo. Los informes que mandaba a Berlín eran buenos, los que le llegaban desde allí también. Todo parecía perfecto.
El coche reduce para girar. Pero hay algo que no encaja.
Ah. Lo siguiente que ve es a un tipo que se planta delante del coche con un subfusil y le apunta.
Heydrich echa mano a su arma. La bomba lanzada por un segundo asesino explota al lado del coche.
A Heydrich le impacta de todo, pero él, como si nada, sigue disparándoles a los conspiradores mientras salen huyendo. Pero luego cae. Está herido. Se desploma al lado del coche. Ahora sí que tiene problemas.
Al enterarse del ataque, Himmler envía de inmediato a su médico personal, Karl Gebhardt. Las heridas de Heydrich son graves, pero no parece que corra peligro de muerte. Siete días después de que lo operen para extraerle residuos del bazo, Heydrich parece recuperarse. Pero después, sin previo aviso, entra en shock y cae en un coma del que nunca se recupera.
La noticia de que Heydrich ha sido asesinado llega a Berlín. El círculo interno no se lo puede creer. Hace que todos dejen de sentirse a salvo. Si le puede pasar a Heydrich, le puede pasar a cualquiera.
Los investigadores de Himmler no tardan en descubrir que los atacantes de Heydrich eran checos entrenados por el Servicio Secreto de Inteligencia Británico. Pero que Heydrich haya muerto bajo los cuidados del médico personal de Himmler hace que corran rumores entre los miembros del círculo interno.
Existen muchas teorías conspiranoicas relacionadas con el círculo interno. Y el caso del asesinato de Heydrich no es una excepción. ¿Himmler hizo que no le diesen el tratamiento correcto a Heydrich?
¿Pero por qué? La teoría dice que a largo plazo Heydrich podría haber sido una amenaza.
Heydrich era único. No podría haber habido un asesino en masa más implacable y eficiente que él. Podría haber sido el Führer sin despeinarse. No cabe duda.
Yo creo que si hubiese sobrevivido, habría acabado librándose de Himmler. Porque seguramente fuese más listo e hiciese mejor el trabajo de Himmler que él.
Pese a los rumores y especulaciones de la época, los expertos no creen que Himmler quisiese acabar con la carrera de su ayudante.
Los rumores de que el asesinato de Heydrich fue un encargo interno llevan existiendo desde que murió. Sin duda, a algunos les alivió su muerte, pero no diría que Himmler fuese uno de ellos.
Heydrich murió porque la ciencia médica no pudo salvarlo. No tiene más. Fue un fallo, no una conspiración. Himmler se quedó hecho polvo por la muerte de Heydrich. Él lo necesitaba, no podía sustituirlo.
Si al jefe de las SS le preocupaba que Heydrich ascendiese al poder, esas preocupaciones se ven sustituidas por la indignación. Es la primera vez que asesinan a un miembro principal del círculo interno, y Himmler no es el único que quiere venganza.
Hitler está hecho un basilisco. Quiere que los checos sufran.
Heydrich era muy popular, y obviamente tenían que hacer algo.
Relacionan dos pueblos con la resistencia, pero no son más que dos chivos expiatorios para vengarse de forma sanguinaria.
Fue una reacción brutal y desproporcionada. Arrasaron los dos pueblos, Lidice y Lisaki, y mataron a casi 500 civiles. Hombres, mujeres y niños.
A vista de todo el mundo, a los hombres los ejecutan allí mismo. Y a casi 300 mujeres y niños los mandan a campos de concentración, donde casi la mitad muere en las cámaras de gas. Los dos pueblos acaban borrados de la faz de la tierra. El cuerpo de Heydrich lo repatrian para darle un espléndido funeral de estado en Berlín. Para el círculo interno, la muerte de Heydrich supone una conmoción, pero también una oportunidad de reflexionar. Göring, solo en su decisión de invadir Rusia, decide volver a la acción. Y Bormann tendrá que encontrar nuevas formas de hacer que sus rivales se enfrenten entre sí. En cuanto a Himmler, su destino está horriblemente claro: continuar lo que su compañero caído ha empezado.
Himmler empieza a asumir responsabilidades más directas de llevar a cabo el genocidio lo más rápido y extensivamente posible. Se empeña en que el recuerdo de Heydrich siga vivo, en que la solución final sea lo que su nombre indica.
Bajo el nombre de Operación Reinhardt, Himmler dará luz verde al exterminio de más de 6 millones de hombres, mujeres y niños en lo que supondrá el mayor crimen contra la humanidad de la historia, el Holocausto.